muchos temas, pero ahora lo vamos a escuchar, si es que los teléfonos y las obligaciones que él tiene así lo permiten, vamos a escuchar, porque vamos a hablar del show este que ustedes vienen escuchando, esta promoción de Cortázar All Inclusive, que será en el Teatro Independencia el sábado 27, y que ya están en venta las entradas, y ya hay muchas entradas vendidas, y recordemos que el Teatro Independencia tiene hoy una capacidad muy limitada porque solamente 420 personas pueden ocupar las butacas. Vamos a hablar ya mismo con Marcelo López. ¿Cómo le va, Marcelo? Buen día.
Ariel, buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado.
No, por favor, acá estamos con Emilio, con el doctor Emilio Vera da Sousa, con don Héctor
Maestro.
Luna. Con don Héctor Luna, que me parece que ustedes tienen una historia compartida con don Héctor Luna. No sé por
qué. El señor Luna era como un general para mí en el servicio militar. No. Todo lo que decía el señor Luna, yo decía, sí, mi general, sí, mi general.
Bueno, ¿eres general, ahí no, general Luna?
Sí, no era pastora, era Negro Luna,
nada más. Un cariño grande para vos y todo el éxito
igualmente,
que
Héctor,
te mereces. Igualmente. Que te mereces, es un gusto.
Bueno, ¿por qué no nos cuenta dónde anda Marcelo? Porque se escucha, parece que está en la estación Retiro.
Sí, estoy en un cafecito en San Lorenzo y 25 de Mayo, con auriculares y todo así para el costadito, para cumplir con lo que me había pedido Costarelli.
Claro.
Que es un dictador, es un tirano con eso de los horarios.
¿Ah, sí? ¿Ha sido muy estricto?
Muy estricto. Mirá, hablamos de la colimba con Luna, Costarelli, es como una colimba eterna que estoy haciendo yo, recibiendo órdenes.
Es dragoneante, Costarelli.
Dragoneante. Tenían otro nombre los dragoneantes en aquella época.
¿Sí? Pero bueno, ¿cómo le decían?
Chupa media, por decir así.
Claro.
Por ser elegante, digo. Por ser
claro,
elegante.
Algo radial, claro.
Sí, ajá.
Bueno, pero ahora nos vamos a salir absolutamente de todo lo que pueda tener lo marcial, y vamos a ir a un terreno bastante más generoso, y que es el territorio de las palabras y de la música, y de eso se trata exactamente. Este es difícil poder encuadrarlo dentro de un género, y por eso Marcelo López eligió contar a la gente que es en realidad un recital con el estilo de esto de recitar algunas cosas, y un conversatorio en donde vamos a escuchar el piano, el bonito piano del Teatro Independencia, que va a estar bajo las manos de Marcelo López.
Así es, la verdad que la otra vez tratando de dilucidar qué género es, no podía decir ninguno, porque recital no es, conferencia sobre Cortázar no es, es una nueva cuestión que hemos venido generando ya hace un par de años, que lo hemos hecho también, sobre misturar lo de Julio Cortázar y su relación con la música, que les adelanto que es 90% de blues y de jazz, sobre todo de jazz. En esa famosa película de Tristan Bauer, de la entrevista de Cortázar, que está en el player y en la microguía, decía Julio que el jazz es un pulso que está en toda su vida, incluso en su escritura, y que si a veces percibía que su escritura no tenía ese pulso, ese swing, era algo que había que desechar y tirarlo. Fíjense de qué manera. Nosotros hemos... El mundo Julio Cortázar es gigante e inabarcable, pero hemos acotado la situación a Mendoza, París, La Habana y Managua, en la participación de Julio en la revolución nicaragüense, la revolución sandinista del 79. Y todo eso de la mano de cuestiones musicales. Hay algunos temas míos que he compuesto a defecto en su momento, distintos años, y algunas situaciones del jazz original, por ejemplo de Duke Ellington, que tanto quería Cortázar. Sobre todo en Rayuela, las citas a las cuestiones musicales son recurrentes. De hecho, para quien la ha leído, el Club de la Serpiente parece que es un club de jazz, más que de charlas, ¿no? De chileados. Así que en la ocasión voy a estar con Arnaldo Amado, un armoniquista local muy querido y que tiene la sensibilidad justa para acompañar este tipo de temas, y un aporte literario muy importante de Sebastián Enríquez, que no estando Miriam de Jerónimo, para mí es una de las personas que más sabe de Cortázar, la literatura y todo lo que rodea al mundo Cortázar en Mendoza. Es imposible ceñirse a un solo tema en Cortázar, la música, la literatura, el boxeo, que le gustaba mucho también, sino que es todo un universo dinámico que a 37 años de su muerte para mí sigue vigente y me sigue gustando leer cosas de Cortázar, o ya las he leído todas y las que van saliendo son autores que hablan sobre Cortázar. Hemos compartido con Ariel lo de Luisa Valenzuela, que creo que le encantó a Ariel Robert, Luisa Valenzuela sobre Cortázar y Fuentes, y nuevas cosas que van saliendo hablando del gran Cronopio, ¿no?
Sí, Cronopios y Famas y este espectáculo, que es un espectáculo que ya presentó en el Auditorio Adolfo Calle, previo, obviamente, al estado de pandemia, pero que el formato va a ser similar, obviamente, sobre las tablas del Teatro Independencia, por lo cual, sin lugar a dudas, goza de mayor presencia, mayor prestigio y, por qué no, mejor sonido.
Así espero que sea. El Steinway del piano del Teatro Independencia es glorioso, es un piano de cola, muy fuerte presencia escénica. Más Arnaldo, más Sebastián Enríquez y el aporte de las imágenes de Cinda Miranda, imágenes, audios y placas que vamos ilustrando este viaje.
Y un viaje que empezó Cortázar de alguna manera también desde Mendoza.
Sí, exacto.
Lo rescataba a Jaime Correas en un libro que se llama Cortázar en la universidad,
Mendoza.
¿No?
Era Cortázar profesor universitario.
Exactamente.
Donde habla de Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé, que eran las materias que daba Julio acá en la naciente Universidad Nacional de Cuyo. Y sigue en París, sigue en La Habana y termina en Managua y, bueno, de vuelta a París. La verdad que es un viaje muy interesante, acompañado del ritmo de la música y del blues y del jazz.
Claro.
Y estoy seguro que la gente que vaya lo va a disfrutar y se va a llevar buena cantidad de energía propia para la casa, para volver a leer a Cortázar, a Tejada Gómez y dejar de leer Bucay, Pilar Sordo y Coaching, que son cosas pasatistas. Esto es de construcción de identidad y eso es lo que yo le agradezco siempre a Julio Cortázar en mi encuentro literario con él.
Claro, Julio Cortázar, que aquí era Julio Denis, o así firmaba en sus comienzos.
Los primeros libros, ajá, sí. Los primeros libros.
Cortázar, que haciendo honor también hasta sus cualidades físicas, recuerdo haber escuchado a Carlos Fuentes cuando personalmente decía que cuando lo fue a visitar a París, que tocó el timbre, los había presentado, en realidad ellos ya habían intercambiado algunas misivas y los había presentado, no los había presentado personalmente, porque obviamente por eso fue Fuentes a conocerlo a París, y que cuando toca el timbre y lo atiende el propio Julio, le dice Carlos Fuentes: discúlpeme, ¿está su papá?
Su padre, sí.
Sí, porque tenía cara muy
animada. De joven. Sí, aparte de aspecto joven, ¿no? Siempre. Sí.
Bueno, acá otra en Mendoza, cosa era muy alto, algunos le decían Largázar, ¿no?
Claro, acá en Mendoza. Los dos muchachos amigos míos que cito en la presentación, que son Fernando Lorenzo y Marcelo Sant'Angelo, le decían al profesor Largázar, porque medía más de 1,90, muy flaco. Claro. En esas jodas universitarias.
Así es, sí.
Muy querido, Julio, muy querido. Sí, tenía una cuestión de una enfermedad con el tema de la piel, que recién después de muchos años con un tratamiento hormonal le salió barba, le salió bigote, que son las últimas fotos que conocemos de Sara Facio, creo que son esa sesión de fotos de París. Una vida bastante especial, la de Julio, que no llegó a los 70 años, lamentablemente. Pero bueno, todo lo que dejó está para mí vigente.
Claro, y que Argentina, fue un poco ingrato, ¿no? Argentina fue
muy ingrato. Bueno, en el 83 final que vino para acá, un señor Brandoni no lo recibió, un señor Gorostiza no lo recibió, y él había apoyado desde su lugar muchísimo el tema de la finalización de la dictadura y Alfonsín también. Y hay algunos testimonios de Diego Tomasi, de un historiador, que se lo vio paseando por Buenos Aires solo en diciembre del 83, solo por la calle, La verdad que con todo lo que había hecho con el Tribunal Russell, y bueno, habiendo escrito La Hora de los Chacales, habiendo escrito Fantomas contra las multinacionales, lo mínimo con que podrían haberlo recibido. Gorostiza era el ministro de Educación, de Alfonsín, de Cultura, y un joven Brandoni, anticipándonos las cuestiones que vienen a ser 40 años después,
y contrariando su propia historia, la historia de Brandoni, que había sido muy solidario en el 75 y 76, ¿no? Pero el temor que tenían de que se vinculase Alfonsín con la izquierda internacional, entre otras cosas, es lo que utilizaban de argumento. Pero de ahí sí hay una nota exquisita, una entrevista de Osvaldo Soriano.
Sí, la tengo en la revista Humor. En la revista Humor la tengo.
Y lo que vamos a escuchar en este show tiene que ver con lo que inspiraba, ¿no es cierto?, a Cortázar y, bueno, y su íntima relación de su literatura con la música.
Sí, 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 el pulso del jazz, el pulso del swing. Bueno, hay algunas partes que se toma muy fuertemente el cuento del perseguidor, que es la vida de Charlie Parker, con quien siempre dijo a Cortázar que la materia pendiente que había tenido en su vida es ser músico. No tocar un instrumento, o más o menos tocar un instrumento, ser músico. Está en varios lugares escrito, en varias entrevistas de lo que es de Montes Bradley, algunos de esos autores, donde tenía esa materia pendiente. Y uno lee y siempre está alguna relación con la música. Lo de Charlie Parker para él era una cuestión mágica, absolutamente mágica, que él pretendía trasladarlo a la literatura, ese salto al vacío, ¿viste?, de los músicos de jazz en la improvisación, que después la gente podía deducir que Charlie Parker ni sabía del salto al vacío que estaba dando por sus temas, sus problemas, pero Julio en El Perseguidor, disfrazado de Bruno, como que lo va a hacer una entrevista, uno se pregunta quién es el perseguido y quién es el perseguidor. Decía... Claro. Voy a tocar, lo he tocado mejor mañana este tema, decía Charlie Parker.
Esto lo he tocado mañana, decía.
Sí, lo he tocado mejor mañana, sí.
Y hace una elaboración sobre cómo percibía el tiempo, bien particular,
exacto.
Y bien descriptiva, ¿no?
De eso hablamos, el sábado vamos a hablar de eso. Y tenemos una lectura de una parte de la famosa grabación de la película Bert, de Charlie Parker, donde el que nos habla es el mismo Julio, en una grabación, en un audio que tenemos, leyendo una parte del Perseguidor. A mí me sigue poniendo la piel de pollo todo el tiempo que la escucho. Así que bueno, tendré como invitado a Cortázar, y Haroldo Conti también está invitado en una parte, hablando del compromiso intelectual, el audio de Haroldo Conti. Está surtidita la cosa. El piano, la armónica, las imágenes, los audios, y Sebastián Enríquez, que les vuelvo a reiterar, tiene una lectura periférica de todo el universo cortazariano.
Sebastián Enríquez es mendocino, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Muy, muy loco, es el hijo de uno de los cumpas. Y en la otra presentación le decía, no puede ser, en el 84 trabajé con tu viejo y ahora en el 2019 con vos. Hay una transición ahí, no quiero pensar quién es el que ha crecido. Así que es el secretario general del SUTE ahora, hasta ahora.
Claro, es Enrique, sí.
Es Enrique, sí, Sebastián.
Profundo conocedor de la obra.
Profundo
de
conocedor, sí. También sigue investigando, ¿eh? No se quedó con cosas estáticas y sigue profundizando en algunos temas. La otredad, sobre todo, ya que hablamos de que la patria es el otro tantas veces, el concepto de otredad en Julio es muy fuerte en muchos cuentos. Y sobre todo después de conocer la Revolución Cubana, no obstante marcar sus desaciertos y sus errores, siempre siguió fiel a los principios revolucionarios de Castro, de los Castro, en los 60.
Y hablamos del caso Padilla. Sí, Marcelo López, para adentrarnos un poco en Marcelo López, tiene un hijo que se llama Manuel. ¿Por qué se llama Manuel su hijo?
Entre otras cosas, por el libro de Manuel, del 73, que conocí de primera mano la historia de que Julio había donado los royalties, se decían en esa época, de los derechos de ese libro, el más politizado de todos, y se vendió en kioscos. Es el primer libro que se vendía en kioscos en Buenos Aires en el 73. Ese libro es de una cuestión de construir identidad, y Cámpora libera a los presos políticos, lo que había donado los royalties para defender los presos políticos, y después Julio, cuando Cámpora libera a todos los presos políticos, mantiene esa donación, y es el origen del CELS, es el origen del Centro de Estudios Legales y Sociales, que era Eduardo Dualde, el bueno, Rodolfo Ortega Peña, y un joven Emilio Miñones, que fue el director del CELS mucho tiempo. Ese es Julio Cortázar, ese es Julio Cortázar. Mi hijo se llama Manuel, entre otros.
Claro, digo, ¿cómo dificulta en el caso de Cortázar esto que solemos decir, por ejemplo, con otros artistas, de escindir la parte estrictamente estético-artístico del compromiso político, ¿no? Y de lo sí. que han sido en vida y lo que han aportado en vida? En el caso de Cortázar, no, nos pone en un lugar incómodo, porque es como que no podemos luego defender a eso otro.
Claro. Su integridad, sobre todo a partir de conocer la Revolución Cubana, siempre fue la misma, para mi punto de vista.
Un tipo coherente en eso y...
Íntegro.
Aún respetando la estética que él se proponía, siempre estaba comprometido, ¿no? Mientras ahí el público presente hace las veces de música incidental.
Exacto.
Sí, y bueno, algunas cosas que se hablaron también de sobre Cortázar, por ejemplo, obviamente que nunca adhirió al peronismo, pero tampoco fue, como anti. El caso de algunos otros escritores, anti. Y se utilizó inclusive un cuento que se llama Casa Tomada, y alguien quiso decir que refería a Perón y al peronismo, y él lo explicó claramente que no tenía absolutamente nada que ver, que era una historia con su hermana, y que y además que cuando lo había escrito
no existía el peronismo,
así que hubiese sido
ni como peronismo ni como tal. Claro. Muchos dicen que Casa Tomada empieza a escribirse en Mendoza, en Pedriel, en la casa de los Danio, donde él paraba mucho tiempo con Sergio Sergi y los amigos mendocinos que supo tener en esos dos años, que estuvo, casi dos años, estuvo en Mendoza. Para mí la integridad es absoluta. Bien, él se fue en el 51 y ya volvía de vez en cuando, pero fue más importante escribiendo desde París. Ahí está su viejo problema con Arguedas, el peruano, que le recriminaba que no estaba en Latinoamérica escribiendo. Fue más importante desde París, que es su lugar de vivienda, pero viajaba por todo el mundo todo el tiempo. Recuerden que hasta después de Rayuela siempre mantuvo su trabajo de traductor de la UNESCO, que vivió muchos años de eso, con Aurora Bernárdez en condiciones bastante acotadas, y viajaba muchísimo y tenía una visión del mundo muy grande, muy amigo de Octavio Paz, muy amigo de Fuentes, muy amigo de García Márquez.
Bueno, y fue profesor en Berkeley, que hay un hermoso libro.
Sí, en el 80.
En donde recogen todas, absolutamente todas las clases, charlas, conferencias que dio sus alumnos. Un lindo trabajo, porque es literal, en el cierto sentido. Sí, o sea, sí, también incluye las preguntas de las alumnas y de los alumnos.
Ahí hablas mucho sobre el tiempo. La noche boca arriba, la isla del mediodía, sobre el juego que tenía Julio con el tiempo. Muy interesante, charlas en Berkeley, se llama, ¿no? Del 80.
Bien, vamos a reinvitar a las oyentes. A los oyentes. Ya hay personas de gran estatura en todo sentido, como es el caso de Omar, un hombre de la música y de la cocina, que le envía saludos al doctor. En este caso se lo saluda en su...
Omar Cayam, el poeta del vino.
Exactamente. El poeta del vino. Hoy, que es el Día Nacional del Vino, ¿no? Importante, una fecha interesante. Pero interesante también es que aquellas oyentes y aquellos oyentes que quieran integrarse a este espectáculo, un espectáculo integral, tal como narraba Marcelo López, pueden hacerlo a través del sitio entradaweb.com y también yendo a la boletería del
teatro.
Sí, sí, esto nos aclaraba la gente, tanto del espectáculo como del teatro, que es puntual. Es a la hora 21 empieza, no es que tengan que llegar a la hora 21. A la hora 21 empieza este espectáculo Cortázar All Inclusive, muy recomendable, que tuvo los elogios merecidos cuando se presentó por primera vez en la sala calle del Diario Los Andes, así que es una linda oportunidad para revisitar la obra de Cortázar, escuchar buena música, linda música y sobre todo disfrutar de esa atmósfera de jazz que le imprime Marcelo López y este espectáculo.
Muchísimas gracias, Ariel, muchísimas gracias, Emilio. Y bueno, yo voy a tratar de estar un ratito antes de las 9 el sábado.
Sí, tratar de un ratito bastante, sí. Así como puntual. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias
a ustedes.
Escucharemos
el ustedes. Saludos, Héctor Luna.
Igualmente, amigo. Éxitos.
No estás de guardia esta noche, tranquilo.
Tengo que trabajar.
De retén. Estás de retén.
Bueno, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo,
Marcelo López, que este próximo sábado presenta ese show que es difícil de categorizar porque hay jazz, hay música, obviamente música en vivo, y hay textos y hay algunas imágenes, y también está la voz, podríamos decir, fantasmal de Julio Cortázar.
Sí, yo, ¿usted ya sacó la entrada?
Yo no la saco, yo las compro.
Bueno, una forma de decir, don Robert.
No, porque como es a través del sitio, en el caso mío, sí. No la saco. ¿Vio? No.
Yo
cuando uno va al teatro, ¿sabe por qué? Porque entonces sacar, vio que son hacen un cilindro, enrollan la entradita, claro, y esa es la ubicación. En este caso la ubicación es, según nos explicaba la gente del Teatro Independencia, también le vamos a agradecer a Gabriel Policino que está en el Teatro Independencia, nos dice esto de la puntualidad.
Sí. Remarco, puntualidad no mendocina. Puntualidad.
No, sí. Hace falta explicarlo.
Sí, sí. No, a veces se hace falta, porque los mendocinos puntualidad dice, bueno, media horita. Y coso. Yo ya saqué las entradas, le aviso. Y me costó muchísimo sacar las entradas porque no soy muy ducho sacando entradas. Así que. Bueno, cuando me toque a mí hacer un espectáculo, voy a hacerlo sin entradas.
Qué bueno que es. Que va a ser de salida nada más.
Ah, de salida, 1000 mangos. Pero entrada gratis.
Bueno, es una buena idea.
Y si no, quedan ahí hasta que no paguen, tiene que llamar a su abogado, una orden de desalojo o algo. Pero si no, no sale nadie hasta que no pague.